Servicio de podcast viernes, 12 de abril de 2024. 1. Las administradoras de fondos para el retiro, Afore, deberán transferir a un nuevo fondo de pensiones para el bienestar, que será administrado por el Banco de México, entre 30 y 40 mil millones de pesos ahorrados por los trabajadores de más de 70 años en sus subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y de vivienda, pero que no han reclamado. Esto, en caso de que en los próximos días la iniciativa presentada por Morena sea aprobada primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, según los promotores de la reforma al artículo 302 de la Ley del Seguro Social, el Fondo de Pensiones para el Bienestar complementará la pensión de millones de trabajadores que cotizan bajo las leyes del IMSS de 1997 y del ISSSTE de 2007. El Sol de México. 2. Pagarán las pensiones con obras, decomisos. El presidente AMLO detalló que esta bolsa echará mano de recursos confiscados que tiene el instituto para devolverle al pueblo lo robado, las utilidades de obras emblemáticas como el Tren Maya o el Tren Transísmico, además de Mexicana de Aviación y recursos generados por terrenos y otros bienes del Fonatur. La AMAFORE palomea la iniciativa de Morena. Otra nota en animalpolitico.com. Secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, acusa a las Afores de quedarse con el 96% de los fondos no reclamados. Excelsior. 3. La iniciativa propuesta por diputados de Morena para enviar al Fondo de Pensiones para el Bienestar los ahorros para el retiro y vivienda de trabajadores de 70 años que no hayan sido reclamados será votada en la Comisión de Seguridad Social el próximo lunes y será el martes cuando la Junta de Coordinación Política, JUCOPO, defina cuando la suben al Pleno. El Economista. 4. Debate político. Las pensiones no reclamadas de personas mayores de 70 años sí las absorberá el gobierno, pues ya está en la ley, y es mejor que las use el gobierno a que sean las Afores, aseguró el presidente AMLO. Dicen que nos vamos a robar las Afores de los trabajadores. No se tocan las Afores de nadie. Al contrario, se protegen. Mientras estemos nosotros, y creo que así va a ser en el futuro, no hay nada que temer, dijo. El Financiero. 5. Alerta Xochitl por los intentos del presidente de quedarse con pensiones y acotar a jueces. Se quieren quedar con sus pensiones una vez que cumplan 70 años. Así de fácil. Si por alguna razón tú sigues trabajando, tu dinero, en automático, se va a ir a un fondo de pensiones. Ese es el saqueo que Morena quiere hacer en este momento en el Congreso, y no lo vamos a permitir, sentenció. El Financiero. 6. La AFM alerta por iniciativas peligrosas. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza, afirmó que tanto la iniciativa para concentrar los fondos para el retiro de las personas mayores de 70 años en un fideicomiso, como limitar a los jueces en materia de amparo, son peligrosas, pues se desvían del camino de certidumbre y confianza para los inversionistas. 24 horas. 7. Siempre ha habido mucha tentación, porque hay mucho dinero de los trabajadores en espera de proyectos. Les da mucha tentación intentar tomarlo, dijo Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas, STRM, quien reclamó la reforma al Infonavit, por la cual el gobierno usará el ahorro de vivienda para la construcción de casas que pondrá en renta a precios bajos. El Sol de México. 8. Me gustaría que Ramírez de la O siguiera en SHIP. Claudia Sheinbaum. Rogelio es un hombre inteligentísimo, honesto, y no se lo he preguntado, pero de que me gustaría. Además, subraya que su eventual gobierno sería uno con disciplina fiscal y financiera, que defienda la autonomía del Banco de México. Aseguró que una diferencia que tendría con la forma de ejercer el poder con respecto a AMLO es que trataría de acelerar la transición energética en el país y los temas ambientales. Yo creo que hay que dedicarle recursos y tiempo a descontaminar los ríos y otros cuerpos de agua. Consideró que las decisiones económicas más importantes en el país se han tomado por consenso y esa es una virtud del presidente. Entrevista. El Financiero. 9. Sector industrial no logra sostener dinamismo. Otra vez cae en febrero. El resultado fue sorpresivo, pues se esperaba que alargara la racha. reporta bajas en 3 de los últimos 4 meses. Construcción y minería reportaron descensos. Manufactura tuvo mejoría, pero sigue débil. Registró caída mensual de 0,1%. Tras leve respiro, actividad industrial volvió a tropezar en febrero. El Economista. 10. México denuncia a Ecuador y demanda a la ONU expulsarlo. El gobierno mexicano presentó una demanda para solicitar el inicio de un expediente contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por la irrupción de fuerzas especiales de ese país en la Embajada de México en Quito para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass, y llamó a expulsar a ese país como miembro de Naciones Unidas. Misma nota 8 columnas en El Heraldo y La Jornada. Otra nota en PP de Excelsior. México denuncia a Ecuador también por espionaje. Milenio Diario. 11. La ministra del Interior de Ecuador, Mónica Palencia, reivindicó su condición de doble ciudadana ecuatoriano-mexicana y rechazó las voces que la tildan de traidora a la patria por la decisión del gobierno de allanar la Embajada de México. La funcionaria admitió que a fines de febrero, como máxima autoridad de la policía y debido a una orden de captura vigente dictada por un juez contra el ex vicepresidente Jorge Glass, solicitó a la Cancillería pedir formalmente a la Embajada de México que entregue al ex funcionario o autorice el ingreso de la policía con fines de detención. Reforma. 12. Quito, me da vergüenza mi patria, dice Glass ante la Corte Nacional de Justicia. En tanto, el gobierno de Daniel Noboa, quien permanece en Miami, acusa a Correa de traición. La Jornada. 13. Quito, demanda a Glass ser entregado a cualquier nación que le dé asilo. Andrés Villegas, abogado del ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glass, solicitó a un tribunal que anule la detención de su cliente dentro de la Embajada de México en Quito y ordene entregarlo nuevamente o a un tercer país que también se comprometa a darle asilo. Otra nota en PP de La Jornada. Se defenderá el asilo otorgado a Glass. Milenio Diario. 14. Adiós a la seductora vampira. Lorena Velázquez, uno de los rostros más bellos de la época de oro del cine mexicano, quien fuera una seductora chupasangre en la película Santo contra las mujeres vampiro y peleara con un ser de ultratumba en Las luchadoras contra la momia, falleció ayer a los 86 años. Excelsior. 15. El pasado miércoles, la gobernadora republicana de Iowa, Kim Reynolds, ratificó la ley antiinmigrante que otorga autoridad a la policía del estado para detener a individuos indocumentados que hayan sido denegados en su intento de ingresar a EU o que hayan sido previamente deportados. Con la aprobación de la medida estatal SF-2340, Iowa se une a otros estados republicanos como Texas y Florida que han emitido leyes contra la inmigración indocumentada. La crónica de hoy. 16. Si hay crisis en la frontera. Alejandro Mayorkas. Culpa al Capitolio. El secretario de Seguridad Nacional de EU, encargado de la política migratoria del país, admitió este miércoles que la frontera con México está en crisis. No obstante, ahondó en la confrontación con los republicanos reiterando que el único que puede resolver el problema es el Congreso. Mayorkas, ante la pregunta de si calificaría de crisis la situación en la frontera sur, respondió: sí. Sí, lo creo, dijo, y, de hecho, trabajo todos los días con el Departamento de Seguridad Nacional solo para fortalecer la seguridad de nuestra frontera sur y norte. El Independiente. 17. Migrantes en México, preferimos al narco que a migración. Migrantes que se encuentran a la expectativa de poder ingresar a EU desde la frontera con Ciudad Juárez, en un campamento del sur de la ciudad, sobre el bulevar Juan Pablo II, expresaron que durante su trayecto por México prefieren lidiar con grupos delictivos que con autoridades de migración. 1 más 1. 18. La Fiscalía General de la República, FGR, falló en el caso más importante que había logrado judicializar para castigar las omisiones desde Pemex contra el huachicol o robo masivo de combustibles. Un tribunal absolvió a dos ingenieros monitoristas de Pemex que eran señalados por la sustracción por omisión de 18.210 barriles o 2.895.390 litros de gasolina en el poliducto Tuxpan-Tula, en un periodo de 10 horas. Para el juez Edmundo Manuel Perusquía Cabañas, la fiscalía no logró acreditar la omisión de los ingenieros Bernardo Telles del Ojo y César Miguel Bernet Díaz. Reforma. 19. Organizaciones no gubernamentales, incluido el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, Conexiones Climáticas y Greenpeace México, denunciaron un nuevo derrame de crudo de Pemex en el Golfo de México. La fuga en la sonda de Campeche se presenta tras el megaderrame observado en julio de 2023. El nuevo derrame se habría suscitado el pasado 22 de marzo y continuó por lo menos hasta el fin de semana pasado, cuando se reportó una explosión en la plataforma Calvé. Reforma. 20. Ayer fue asesinado el director de la Policía Vial de Acapulco y dos camionetas del transporte público fueron incendiadas por presuntos criminales en Chilpancingo mientras en el puerto se celebra el Tianguis Turístico 2024 y a unos días de que inicie la Convención Nacional Bancaria, a la que asistirán el presidente Andrés Manuel López Obrador y las candidatas y el candidato presidenciales. El Sol de México. 21. Datos de Centros de Integración Juvenil. Los jóvenes ahora prueban fentanilo, hachís en miel, éxtasis líquido, en las estadísticas también hay consumidores de mota modificada, dextrometorrano, que viene en jarabes para la tos, y de ketamina, fármaco que se emplea como tranquilizante para caballos. Reportaje. Otra nota en latinus.com. Christopher Oray, el director de la oficina del FBI, dijo este jueves que los esfuerzos coordinados con México en el combate del tráfico de drogas es muy desigual, pese a las detenciones de algunos integrantes del crimen organizado. Necesitamos mucho, mucho más de lo que estamos recibiendo del gobierno mexicano, aseguró durante su comparecencia ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes en el Capitolio. Milenio Diario. 22. El INE rechazó ayer por unanimidad la propuesta impulsada por la candidata Xóchitl Gálvez, para que el instituto promueva una campaña en contra del uso electoral de programas sociales. El Consejo Electoral argumentó que ya está en marcha una estrategia contra los delitos electorales. De manera unánime, votó en contra del acuerdo presentado por el PAN, aclarando que ya inició una campaña en redes sociales y que a partir del 14 de abril, se transmitirán spots en radio y televisión. La crónica de hoy. 23. El Consejo General del INE aprobó por unanimidad que las conferencias matutinas del presidente de la República, AMLO, conocidas como mañaneras, continúen de manera normal pese a la solicitud del bloque opositor de suspenderlas. Con 4 votos en contra, los consejeros rechazaron la petición de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, quien señaló que las conferencias de AMLO podrían afectar la equidad en esta contienda. Misma nota 8 columnas en La Razón. Publímetro. 24. Si a los 60 años no tienes patrimonio, eres bien güey, y tras regaño, Xóchitl Gálvez frena el impacto negativo de su dicho y alega que solo fue dirigido a Sheinbaum, porque la morenista le reclamó vivir en casa propia. La nota la destaca La Jornada como principal de su contraportada. Contraréplica. 25. Sheinbaum, no vale la pena entrar en debate cuando ese es el nivel. Así respondió Claudia Sheinbaum a la provocación de Xóchitl. Contraréplica. 26. En Mexicali, Sheinbaum argumentó que en el pasado neoliberal tenía programas sociales que eran mecanismos de control del voto. Desde Solidaridad hasta Prospera y que en realidad eran mecanismos de control para el voto. Ello, abundó, a diferencia de la Cuarta Transformación, que ha hecho de los programas sociales un derecho, no como la oposición que siempre ha estado en contra de estos programas y el pueblo lo sabe. La crónica de hoy. 27. MC, Jorge Álvarez Maínez, aseguró que la oposición sigue muy mal y les va a seguir yendo mal, luego de la propuesta para cancelar las conferencias mañaneras del presidente AMLO. En entrevista, tras su participación en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, consideró que pronto la elección se hará de dos, entre Morena y Movimiento Ciudadano. Milenio Diario. 28. Seguridad, la Guardia abandona a candidatos en la noche. Los elementos que custodian aspirantes que han sido amenazados no reciben viáticos y tienen que ir a dormir a un cuartel, y dejan vigilancia mínima. Candidatos que reciben protección del gobierno federal dijeron a este diario que los integrantes de la Guardia Nacional que les fueron asignados como escoltas los abandonan por las noches. Revelaron que los elementos no reciben viáticos para hospedaje, por lo que al terminar la jornada se tienen que retirar a dormir al cuartel más cercano, que muchas veces está a 2 horas de distancia del sitio en el que se encuentra el candidato. En algunas ocasiones, los aspirantes sufragan comidas y el hospedaje para no quedarse solos. El Universal. 29. Estados, encuesta factométrica en Yucatán. Renán Barrera, PAN PRI, 43.3%. Joaquín Díaz, Morena PT Verde, 38.6%. Tina Tayub, PRD 5.6% y Vida Gómez, MC, 3.9%. Reporte Índigo. 30. Encuesta Poligrama en Tabasco, Javier May, Morena PT Verde, 61.4%. Juan M. Fósil, PRD, 13.7%. Lorena Beauregard, PAN PRI 12.5% y Inés de la Fuente, MC, 4.8%. El Heraldo de México. 31. Encuesta Covarrubias en Jalisco. Claudia Delgadillo, Morena PT Verde, 35%. Pablo Lemus, MC, 30% y Laura Haro, PAN PRI PRD, 9%. La Razón. 32. El presidente AMLO invitó a la banda MS para que participe en la verbena popular del grito de independencia del próximo 15 de septiembre en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, la última ceremonia por esa fecha que encabezará como titular del Ejecutivo. El Universal. 33. Solo unas semanas después del descarrilamiento de un vagón del Tren Maya en la estación de Texcoco, Yucatán, el presidente AMLO admitió que durante la construcción del proyecto un cenote fue dañado por un pilote, pero, aseguró, su gobierno ya tiene una solución de remediación por el desprendimiento de concreto. En la conferencia matutina de este jueves, la reportera de Telemundo, Vanessa Uck, presentó al presidente un video en el que se observan los daños del pilote de hierro al ecosistema del cenote. Entonces, la pregunta es, ¿este es el legado ambiental de su gobierno? O sea, hay por lo menos 122 cenotes que están afectados por la construcción del Tren Maya. ¿Por qué no protegió la naturaleza como usted dijo que lo iba a hacer al principio de su gobierno? Cuestionó la periodista. El Universal. 34. Nuevos casos de sarampión en México requieren atención sin caer en pánico. UNAM. Aún hay personas que no han recibido el esquema completo de vacunación, por lo que no se debe bajar la guardia ante la reciente detección de 4 casos de infección, añaden los expertos de la máxima casa de estudios. La crónica de hoy. 35. Ante el cambio climático ya no hay territorios vedados para la expansión de esta enfermedad. En la CDMX no existe ningún caso reportado. A pesar de que la Ciudad de México hasta el momento no tiene reportado ningún caso de dengue u otro tipo de enfermedad tropical, el cambio climático ha demostrado que ya no hay territorios vedados para la expansión de este tipo de padecimientos. La Prensa. 36. Encuesta Poligrama en Tabasco. Javier May, Morena PT Verde, 61.4%. Juan M. Fósil, PRD, 13.7%. Lorena Beauregard, PAN PRI, 12.5% y Inés de la Fuente, MC, 7.6%. El Heraldo de México. 37. El presidente de la República, AMLO, dio a conocer que realizan una exhaustiva investigación para determinar las causas que originaron la contaminación de un pozo que suministra a las colonias que denunciaron que reciben agua con olor a gasolina y generó protestas y bloqueos en la avenida Insurgentes, en los últimos 3 días. AMLO descartó un sabotaje es la red de agua potable en la alcaldía BJ. Otra nota en PP de Reforma. Indagan ducto de Pemex en pozo contaminado. Contrarréplica. 38. La psicosis por agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez crece conforme pasan los días. Aunque en colonias como Del Valle existen decenas de reportes por la presencia de combustibles en el líquido, la realidad es que a 2 semanas del inicio de las protestas, solamente en una cisterna, con varios días de almacenamiento, fue posible ver un poco de grasa. Por el contrario, el líquido que llega a otros hogares y colonias, a simple vista, no presenta ninguna alteración. La crónica de hoy. 39. Para que los vecinos afectados con agua contaminada tengan a su disposición garrafones para su consumo, ambas instituciones instalaron plantas potabilizadoras a fin de proveer a los vecinos afectados de IA Alcaldía Benito Juárez de agua potable. La secretaria de la Defensa Nacional, Sedena, le facilitó al gobierno de la Ciudad de México, 2 plantas potabilizadoras. En conferencia de prensa, el jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama, también informó que la secretaria de Marina llevaría en breve 2 plantas potabilizadoras. La prensa. 40. Una juez emplazó a las fiscalías de la Ciudad de México y de Colima para destruir en 3 días todos los registros obtenidos mediante prácticas de espionaje telefónico contra Santiago Taboada y Jorge Romero Herrera, candidato opositor al gobierno capitalino y coordinador de los diputados panistas, respectivamente. Reforma. 41. El foco de Scotiabank es mantenerse como catalizador para el crecimiento de este país y también que nuestros clientes tengan la mejor experiencia posible, señala Adrián Otero, director general de Scotiabank México en una entrevista a unos días del inicio de la 87 Convención Banearla en Acapulco, Guerrero. El Sol de México. 42. México se ha convertido en un país fértil para hacer negocios, como resultado del buen funcionamiento de la economía y por una serie de cambios que se instauraron durante el presente gobierno, expresa Jorge Arce, director general de HSBC México. La Jornada. 43. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas redujo su estimación del crecimiento real del PIB para 2024 en 1/10, para ubicarse en 2.3% en su última encuesta de pronósticos económicos. Cabe señalar que la proyección más optimista, entre los 38 analistas encuestados, es de un crecimiento de la economía de 3.0% y el más pesimista, de 1.6%. Excelsior. 44. El sector turismo en México logró un superávit económico de 21.549 millones de dólares en 2023, y sin promoción. Industria de la hospitalidad turismo reditúa 3.4 veces más que las manufacturas perspectiva. Pese a resultados positivos en derrama económica y empleo, gobiernos federal y estatales no le dan la importancia que merece el sector, apuntan especialistas. Milenio Diario. 45. La primera sala de la Suprema Corte, SCJN, resolvió que la tasa del 0% del impuesto al valor agregado no puede aplicarse a los alimentos destinados a mascotas en el hogar, como se pretendía mediante un amparo revisado ante esta instancia. Publímetro. 46. La pugna política entre el presidente Joe Biden y su rival en las elecciones de noviembre en EU, Donald Trump, puede provocar que suban de tono los pleitos comerciales que mantiene ese país con México, consideraron expertos. El Universal. 47. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que se ampliará la verificación de antecedentes para comprar armas de fuego en el país, en un intento por cerrar lagunas legales en torno a las ventas en ferias e Internet. La medida fue anunciada por la vicepresidenta, Kamala Harris, quien encabeza la oficina de la Casa Blanca para la Prevención de la Violencia Armada. También es nota principal de PP en ITIMES. ATF RULE SE EXENDITO LO OPOLE INFIREARM SALES. El Heraldo de México. 48. Descubren imponente salón en Pompeya con frescos de la Guerra de Troya. Las excavaciones en el área arqueológica de Pompeya, la ciudad destruida por la erupción del Vesubio en el año 79, descubrieron un imponente salón de banquetes, de elegantes paredes negras y decorado con frescos con temas mitológicos inspirados en la Guerra de Troya. La crónica de hoy. 49. Las últimas yardas de O. Simpson. Millones de aficionados al fútbol americano veían por televisión cómo devoraba yardas y rompía tackleadas. Eran los años 70, los tiempos donde el juego era más terrestre, salvaje y donde difícilmente alguien podía parar a uno de los mejores corredores en la historia de la NFL, alguien que se había consolidado desde el fútbol colegial, pero que después se transformó para después huir a toda velocidad a bordo de una Ford Bronco y con decenas de patrullas detrás de él, pues era sospechoso de la muerte de su ex esposa, Nicole Brown Simpson, y de su amigo Ron Oldman. 24 horas. Gracias por utilizar este servicio.